intentado descubrir su guarida. Sabrina Carrasco, nuestra periodista espía, se camufla en los pasillos de Gobernación y Legislatura.
Sabri, muy buenos días, ¿cómo va?
Hola, buenos días, ¿cómo va?
¿Qué se cuenta?
Acá estamos, ya las últimas instancias.
Pensé que me ibas a decir, mejor no te cuento. No, bien.
Y te colgaba, ¿viste?
Claro.
Y se acababa todo. Bueno, no, porque hay bastante para contar. Vamos a hacer una síntesis, vamos a tocar algunos puntos particulares, porque si no, hay mucho. ¿Por qué? Porque estamos en el momento justo en el cual la campaña, ¿qué hace? Necesitas mostrar toda la potencia. Uh-huh. Porque a nivel, esta es una campaña fundamentalmente presidencial, ¿no? Eso es más que evidente, se juega todo. La posibilidad del balotaje hace que haya, digamos, una necesidad de Scioli de ver si puede superar esa instancia e ir directo a primera vuelta. Hay una tarea fina por parte de Mauricio Macri en pos de llegar a ese balotaje. En el caso de la provincia de Buenos Aires es distinto. Por un lado, es otro tipo de campaña. Para mi gusto, con muchas más propuestas que las que se escuchan a nivel nacional. Me parece que los candidatos en la provincia de Buenos Aires quedaron 5. Para aquellos electores le viene bien el dato, porque después de las PASO que fueron caóticas, quedan 5 fórmulas aquí en la provincia. Tenés la del Frente para la Victoria con Aníbal Fernández, tenés María Eugenia Vidal de Cambiemos, Felipe Solá de UNA, Néstor Pitrola del FIT, y tenés Jaime Linares de Progresista. Uh-huh. De todos ellos, los que mejores chances, los mejor ubicados quedaron fueron los 3 primeros por una cuestión numérica de las PASO. E incluso quienes hoy están más cerca en número son Fernández de Frente para la Victoria y Vidal de Cambiemos. ¿Qué pasa? Ahí sí hay una batalla más descarnada. ¿Por qué? Porque no hay balotaje y porque el que saca un punto más es el que gana. Hasta ahora las mejores chances las tiene Aníbal Fernández por 2 datos. 1, le fue mejor efectivamente en las PASO. 2, tiene un candidato presidencial. Es más complejo el corte de boleta. Si uno mira la boleta, se va a dar cuenta que debe ser más prolija si haces el corte solo. En todo caso tenés que llevar tijera, digamos, te genera un trabajito extra que por ahí no todo el elector está predispuesto o con la suficiente información para poder hacerlo de forma certera. Siempre hay como miedos, ¿no?, al momento de llegar al cuarto oscuro, y eso obviamente le da un mayor aporte a Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque tiene un candidato muy potente a la presidencia, que es Daniel Scioli. Entonces, si no prospera el corte de boleta, el que sale beneficiado es Aníbal Fernández. En el caso de Vidal, Macri está bastante más alejado de Scioli. Aún si llegaran ellos al balotaje, el porcentaje de Macri sería menor, entonces inevitablemente, si no hubiera corte de boleta, el porcentaje de Vidal también sería menor. El problema de Vidal es que ya no tiene balotaje para jugar con Fernández. Cuando se miran los datos más finos, en realidad Vidal está muy bien parada con Fernández. Muchas encuestas le dan mejor a Vidal que a Fernández, que a Aníbal Fernández. ¿Cuál es el dato ahí? Que eso, a ver, sería una excelente noticia para Vidal si el corte de boleta fuera un hecho concreto, que todos los candidatos, o sea, aquel que elige a Vidal efectivamente hiciera corte de boleta.
Claro.
Pero como, claro, por la historia electoral de la provincia y del país, eso no sucede al 100%. Hay corte de boleta, pero nunca es en esa dimensión. Así que Vidal las tiene más complicadas. Y aparte, eso se suma que Fernández arranca con una base electoral peronista muy fuerte, muy potente, provincia de Buenos Aires, que casi que no le es propia. La base electoral peronista lo que indica es que se vota el peronismo. Entonces, si el candidato es Fernández, si hubiera sido Domínguez, si hubiera sido Randazzo o cualquiera de los otros, esa base está. Puede moverse un poquito, pero hay una base fundamental que no la tiene Cambiemos ni la tienen las otras formaciones políticas. ¿Esto da por ganador a Aníbal? No, obviamente. Después está también lo que los candidatos jueguen. Y en esa situación es que hay una tarea muy exhaustiva de Vidal, que está recorriendo el conurbano específicamente desde domingo hasta el próximo jueves. Lo que tiene que ver con los cierres en la provincia están más diluidos. Los grandes cierres van a ser a nivel nacional y en la mayoría de los casos los candidatos se van a acoplar a ese cierre. Es el caso de Aníbal Fernández, que gesta su cierre en el Luna Park junto a Daniel Scioli. Si bien Fernández no tuvo una campaña agarradito del brazo, entre que tiene una férula puesta, Scioli está muy mal. Aníbal Fernández no ha hecho la campaña pegado a la figura de Daniel Scioli, te diría todo lo contrario. Ellos militan la misma boleta, eso está clarísimo. Aníbal Fernández busca todo el tiempo esquivar cualquier crítica a la gestión de Scioli, aunque se moriría de ganas de hacerlo. Pero lo que sí, no están juntitos. Fíjate que en la caravana de este fin de semana, Aníbal Fernández no estuvo, fue caravana por el conurbano, sí, donde fue a Scioli con Sanini ahí que hagan la suya. Él estuvo, sí, en el acto de la matanza. ¿Por qué? Porque ha hecho una buena, excelente acuerdo con Fernando Espinosa, intendente de la matanza y ex contrincante. En el acto de ayer por la tarde-noche en UPCN, mega acto, Aníbal Fernández mandó a su gente para ayudar en la organización. Desde la mañana tempranito estuvieron junto a la gente de Quintana y sin embargo después no apareció en el acto, dijo que fuera Scioli, el protagonista. Esto no tiene que ver, a ver, no lo pensemos en términos personales. Tiene que ver con la campaña, tiene que ver con estrategias, tiene que ver que no son figuras que tengan sintonía, ni discursiva, ni de formas. Desde el Scioli lo que marcan es que, bueno, Aníbal no es el candidato mejor para acompañar, una imagen negativa muy fuerte. Desde el sector de Aníbal son más reservados en sus expresiones, pero queda claro que no tienen un interés particular tampoco en jugar pegados a Daniel Scioli, más bien tratan de hacer su propia jugada. Obviamente la campaña de Fernández es más relajada porque tiene más, a ver, tiene una elección por estos condimentos que te contaba, la tiene más fácil. Por eso también que uno no ve a un Fernández, digamos, absolutamente jugado en la campaña bonaerense. Vos lo ves a Fernández más trabajando en su tarea de jefe de gobierno, jefe de gabinete de Cristina Fernández, que la propia campaña. Pero bueno, lo que tiene que ver con los demás candidatos, tenés a Felipe Solá, que también va a acoplarse al cierre de campaña de Sergio Massa, lo va a hacer en un teatro en Capital Federal el día jueves. Todavía no está exactamente confirmado, pero bueno, la idea de Solá es esa. Mientras tanto, él sigue recorriendo, obviamente, realizando actividades en la provincia. En el caso de los otros dos candidatos, Jaime Linares de Progresistas y Néstor Pitrola del FIT, Linares hizo un cierre de campaña este sábado pasado junto a Margarita Stolbizer, flojísimo cierre de campaña en el Centro Cultural Malvinas Argentinas. Sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo una hora exacta, se convocó de 2 a 5 de la tarde, Stolbizer cayó 5 y media, poca gente, poco incentivo, bueno, con Gastón Crespo como candidato, ¿no?, aquí a intendente de La Plata. La verdad, una pena, porque podrían haber ellos aprovechado, ¿no?, que no deja de ser un frente electoral distinto, que se podrían haber jugado a diferenciarse bien de los candidatos del peronismo, de Cambiemos, que tiene una mirada más de derecha. Sin embargo, floja, no la campaña de Stolbizer, pero sí la campaña aquí en la provincia de Jaime Linares. Así que Linares lo que hace es, él ya hizo el cierre el sábado y en estos días va a andar por el interior y va a hacer una suerte de cierre en Bahía Blanca, que es su lugar en el mundo. Y en el caso de Néstor Pitrola, también necesitaba repuntar. Pitrola va a hacer un cierre también acoplándose al cierre nacional en Capital Federal, pero por ahí el dato de color es que estuvo el domingo en el programa de Mirka Legrand. Dato de color, ¿por qué? Porque, bueno,
mucho color había en la mesa, por eso me parece.
Sí. Verlo a Pitrola en la mesa de Mirka Legrand, bueno, cuando uno tiene que remontarse a la lógica discursiva del frente de izquierda, de todas las izquierdas que hoy pueblan el FIT y las que están cercanas, que siempre han sido muy han confrontado con el discurso y la historia de Mirta Legrand, la conductora, ¿no? A ver, Mirta Legrand siempre se ha parado en un lugar de, siendo caritativa, te diría, de centro-derecha. Pero bueno, Mirta, sí, Legrand ha tenido una mirada muy de aceptación con las pasadas dictaduras militares. Eso no solo ha generado resistencia en parte del electorado, sino en la izquierda, sobre todo, y una mirada muy crítica con Mirta Legrand. Entonces, bueno, verlo sentado a Pitrola dio para varias lecturas. Hubo mucha crítica de la propia izquierda y también hubo sectores de izquierda que entendieron o aceptaron la lógica o el argumento de que finalmente la idea era apostar al electorado que mira ese programa y no quedarse con el detalle de quién era esa conductora. Es decir, los que miran el programa, los almuerzos de Mirta Legrand, no necesariamente son personas de derecha que jamás votarían a la izquierda, sino que es un electorado muchísimo más amplio, que como dice la propia conductora, se va renovando, sí, y que por ahí no se detienen en episodios anteriores de la propia conductora, que también ha ido ayornando el discurso, ¿no? Esto es evidente. Bueno, un dato anecdótico, pero que habla de que Pitrola intenta jugar a nivel mediático también la campaña, le sirve la presencia en estos programas, en estos shows televisivos. Hay que ver si en esos shows televisivos pueden descargar el discurso que quieren también. Pero bueno, eso es para otro análisis. El hecho concreto es que, de todas maneras, a ver, la jugada de Linares y de Pitrola es más que evidente, no es hacia la gobernación en este caso, sino que intentan militar la boleta para poder meterse en el ámbito legislativo, ¿no? Para que haya una presencia más fuerte de, en ese sector. El Linares juega bastante porque el GEN es muy dividido y puede casi desaparecer en la próxima, en esta elección. Y en el caso de la izquierda tiene apenas un legislador en la legislatura bonaerense. La idea de ellos es sostener, es sumar. Está medio difícil, pero bueno, es la apuesta. Así que por ese lado viene hoy la campaña movidita, y que para los electores que por ahí ya están sobresaturados de tanto spot, de ver en todos los programas, les digo que van a seguir viendo a los candidatos en absolutamente todos los programas, pero va a ser hasta el jueves. Tranquilos, porque va a ser hasta el jueves. Aprovechen, porque pueden escuchar algo razonable. Ya después del jueves viene el relax del viernes y el sábado, y el domingo a votar tranquilos.
Muy bien, bueno, completito entonces de todo. Entrás, llegado el caso, en un eventual gobierno de Scioli, que se van tantos ministros de la provincia, ¿te llevan directamente de corresponsal a Casa Rosada? No está eso definido.
No está en los papeles. Igual, no sé si en mi caso no sé si quisiera ir. Difícil, el gobernador Scioli es difícil para la relación con la prensa.
Todo un tema.
No sé, sí. La verdad es que una vez se dice, no puede, algo peor no va a venir. Bueno, uno siempre se ilusiona, ¿viste? Nueva barre bien, y bueno, por ahí lo que venga puede ser. Uno siempre lo mira igual desde el lado comunicacional, yo no
obviamente,
estoy hablando
sí,
de otra impresión. Pero bueno, los gobernadores que han pasado por aquí por la provincia, yo arranqué desde Rupao, no hace tanto, uh-huh. Pero el tema, el vínculo con la prensa, hasta ahora, el que ha sido mucho más dúctil ha sido Felipe Solá.
Sí, ¿no? Tengo un perfil claramente.
Y distinto. es menos. Lo que pasa es que ahora viene una tendencia muy preocupante para la prensa, que es. Se juega muy publicitariamente, se cuida demasiado lo que digas, la foto que muestres, cómo te muevas. Entonces, eso hace que se pierda el contacto más. El off, digamos, lo que se entiende por off. Ese contacto. Donde vos te sentás, charlás, hablás de, más relajado, más desacartonado. Que por ahí Felipe Solá en eso es muchísimo más descontracturado, no lo era para nada Daniel Scioli. Daniel Scioli jamás tuvo contacto con la prensa desde ese lugar, siempre fue desde la lógica más de conferencia, no más rígida. Bueno, hay que ver cómo lo manejaría eso, si ganara Vidal, si volviera Solá, si gana Aníbal Fernández. Tiene un estilo más parecido a Solá,
sí,
muchísimo más descontracturado, claro, sí. Aníbal Fernández sí tiene, pero es muy específico, muy de que no lo, eso Solá es mucho más de prolijo, por suerte, es muy específico y detallista con cómo lo dice, dónde lo dice. Uno ve un Aníbal Fernández así como muy el que me importa, y la verdad que no, olvídate, todo lo contrario. No. Cuando Aníbal Fernández, vos lo ves en un programa de televisión, antes de eso hubo 20 acuerdos, correcciones, situaciones, ¿no? No es todo tan espontáneo como se ve.
Bueno, muy bien, completito entonces el panorama en la provincia. Como decías vos, falta poquitito, hasta el jueves tienen tiempo, y bueno, a explotarlo como puedan, como Pitrola en Convierta al Gran, así harán hasta el jueves, me parece, los candidatos.
Sí, van a hacer de todo, de todo podemos esperar. Pero bueno, me parece que como recomendación por ahí para el elector es eso de decir, bueno, de lo que quiera, por ahí elija algún programita de estos y fíjese, porque bueno, finalmente uno el domingo tiene que ir a votar. Y cuanto más información tengamos de los candidatos, más posibilidades, ¿no?, de evaluar a ver cuál le gusta para el domingo.
Obviamente. Sabri, que tengas buena jornada, que tengas buen día, y hablamos mañana.
Dale, hasta mañana.
Sabrina Carrasco pasaba aquí en Radiopolis.